Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna, es el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Cualquier cosa que se haga o se diga con respecto al nacionalismo, en este caso en Cataluña, ya mutado en independentista, es un hecho o frase de alto riesgo. Siempre ha habido temor a molestar o herir sensibilidades porque se alimentaba el victimismo. Era una norma puesta en práctica por la política en España, por los partidos que nos han gobernado en estos años y que necesitaban en muchas ocasiones de los partidos entonces solo nacionalistas catalanes para sostenerse en el poder. Al final, el populismo surgido con la crisis económica en 2012 engordó el mito para crear un monstruo. Y el monstruo es el España nos roba, un conjunto de mentiras agitadas una y otra vez en una televisión controlada por quienes crean esa realidad virtual de posverdad, es decir, de mentira. Eso y décadas de sistema educativo que han creado militantes de piel independentista, no hay más que ver las encuestas porque siguen y siguen, a pesar de los problemas que les está suponiendo para su bienestar y sobre todo su convivencia. Pero les da igual. El populismo del independentismo catalán es a imagen y semejanza de otros, como se vio recientemente en la manifestación del pasado fin de semana de apoyo a Puigdemont durante el puente en Bruselas. Ahí estaba, junto a Puigdemont y el independentismo catalán de su lista Juntos por Cataluña y demás independentistas llegados desde Cataluña, desde Barcelona, la extrema derecha neofascista, xenófoba y racista de Bélgica, especialmente la de Flandes. Incluso en esa manifestación se exhibieron banderas de los flamencos, de los belgas, que colaboraron con los nazis y les abrieron las puertas de su país en la Segunda Guerra Mundial. Las SS de Flandes. Ahí estaban las banderas negras, junto a Puigdemont. Esos son los compañeros de viaje de Puigdemont y el independentismo catalán en este momento, los que le acogen. Incluso alguno de sus líderes con pasados siniestros. Alguno de los líderes de los partidos que apoyan a Puigdemont en su refugio en Bélgica, especialmente su refugio flamenco. Hoy es noticia, además, que el Tribunal Supremo ha abierto la investigación a más personas gracias a la investigación de la Guardia Civil. Una agenda propiedad del número 2 de Junqueras, Josep Maria Jové, contiene toda la información del Comité de Estrategia del Proceso de Independencia. Pide el juez Llarena a la Guardia Civil datos objetivos para identificar a las personas que pertenecieron a ese Comité de Estrategia, como por ejemplo la número 2 de Esquerra, Marta Rovira, la dirigente de la CUP, Ana Gabriel. En ese Comité de Estrategia también estaba el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, que está inhabilitado por organizar un referéndum ilegal en noviembre del 14 y que, por cierto, hay una sentencia del Supremo que tendrá que salir próximamente, que es la sentencia de casación de la emitida y la evacuada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es quien condenó a Artur Mas. Hubo recursos y ahora es el Supremo quien casa esa sentencia. Veremos si la inhabilitación de Mas se queda como está en 2 años o aumenta. Y luego está lo que decide el juez Llarena, porque Mas estaba en todo esto también. El documento se llama Enfocat y el juez quiere saber la acción concertada de partidos como Convergencia y Esquerra, el de Mas, el de Rovira, con las asociaciones Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural, también estaba la CUP, así como la Asociación de Municipios por la Independencia. Acciones tanto durante el proceso de independencia como los planes posteriores a la independencia. Al golpe para romper con la Constitución de 1978 y romper el Estado. Quiere el juez datos concretos y pregunta, por cierto, también qué decisiones tomó o qué decisiones no tomó el entonces consejero de Interior, el jefe de la policía, Forn, a quien el juez del Supremo mantiene en prisión con Junqueras. El juez Llarena en el Supremo se está dedicando en exclusiva a este sumario y, como todo en el Tribunal Supremo, va a ser exhaustivo y escrupuloso en cuanto a las garantías. Este juez es muy discreto y, además, sus tiempos, como no podía ser de otra manera, no son los de la política, como le suele ocurrir en general a todos los jueces, y los que no acaban mal, y en casos recientes, aquellos que se contaminan de la política y toman decisiones alejadas de la instrucción de su caso. Esa lejanía de la política ha provocado hoy un episodio muy parecido. La misma razón de Llarena la tiene un juez de Huesca que ha tomado una decisión que, si hubiera estado en mano de la política, no se hubiera producido. Por ejemplo, escuchen al primer secretario de los socialistas, Miquel Iceta.
Nosotros creemos que hubiera sido más prudente esperar a la resolución de todos los recursos presentados sobre el tema de las obras de arte de Sigena antes de tomar medidas cautelares que implican el traslado de unas obras que están en litigio.
Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desestimado los recursos. Lo mejor es no hacer nada, que dice Iceta, y no molestar, sobre todo. Sí, habrá más recursos, pero así llevamos 30 años. Y esta historia se ha terminado porque la justicia ha dado la razón a quien parece que más la tiene, a la legalidad democrática y al sentido común, que se han unido en este caso. Y el actual gobierno de la Generalitat, es decir, el gobierno de España, ha optado por el único camino, que es hacer caso al juez. Porque hasta la fecha al juez no le hacían caso. A este juez tampoco, como es de Huesca, bueno, no le hacían caso al Constitucional, ni al Constitucional, ni a un juez de Huesca. ¿Para qué? Si somos superiores. Eso es un ejemplo más del supremacismo en el que está metido el independentismo, el supremacismo que se pasea del brazo de la extrema derecha flamenca. Cumplir con la devolución de las obras de arte sacro depositados en el Museo de Lérida hasta la localidad de Villanueva de Sigena, en Huesca, ha sido un acto de legalidad democrática y de sentido común. El gobierno, que es el que tiene las funciones de la Generalitat en este momento, no podía hacer otra cosa. Dos ministros, el de Justicia catalá y el de Cultura Méndez de Vigo, así lo han afirmado hoy.
No creo que a nadie en un Estado de Derecho le pueda sorprender que un gobierno que tenemos a gala, como no puede ser de otra manera, cumplir las leyes. Por lo tanto, cuando un juez ordena, en este caso la devolución de un patrimonio cultural, pero cualquier otra decisión que un juez adopte, pues lógicamente los gobiernos municipales, autonómicos o del Estado, no podemos estar a otra cosa más que a cumplir.
Yo creo que las cosas se han hecho correctamente, se han hecho con inteligencia, se han hecho con prudencia y, sobre todo, con lo más importante en un Estado de Derecho, que es cumplir con las decisiones judiciales.
Y mejor no entrar en lo que conviene o no a la política. Porque lo que hoy le convenía a la política es que no se hiciera nada, otra vez. Y se mirará para otro lado. Cualquier político dirá que no conviene, porque cualquier hecho o palabra que incomode al nacionalismo, y más ahora, mutado en independentismo y en campaña, es alto riesgo, quema. Hasta ahora se les había dejado incumplir la ley y vulnerar derechos individuales. Se sigue vulnerando el derecho a la educación en castellano. Hoy han entrado los técnicos del Gobierno Autonómico de Aragón y la Guardia Civil al Museo de Lérida a las 3:30 a.m. para iniciar el traslado. Dirán con nocturnidad. Y cuando llegan tarde el día que abren los colegios electorales legalmente, es que llegan tarde. Y si van pronto, porque van pronto. El caso es que no vayan. Pero han ido, y han ido pronto. Porque algo se ha aprendido del 1 de octubre. Que a los sitios hay que ir pronto. Y más si vas con una orden del juez. Te metes dentro, haces el trabajo y sales con el trabajo hecho. No al revés, que es lo que pasó el 1 de octubre. Pues el juez y la Guardia Civil hoy tenían la lección aprendida del 1 de octubre. Fuera estaba la Policía Autonómica de Cataluña, que hoy no se ha quedado quieta, ni tampoco ha estorbado, como estorbaron el día 1 de octubre a la Guardia Civil y a la Policía. Bien al contrario, se han enfrentado a los que rodeaban el museo y se han tenido que emplear con dureza. Si hoy vemos las imágenes y las comparamos con las del 1 de octubre, se verá uso de la fuerza, porque ha habido uso de la fuerza. Y los mismos insultos, en este caso a los policías autonómicos, como entonces a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Por cierto, al independentismo, el arte sacro le importa nada, más bien poco. Bien al contrario, algunos de ellos, algunos de los que militan en el independentismo más extremista, antisistema, serían partidarios de hacer otro tipo de cosas con esas obras de arte. Y no tenerlas en ningún museo, ni mucho menos en una iglesia. Pero lo que quiere el independentismo es engordar el sentimiento de agravio como hace cualquier populismo. Ese populismo que se pasea del brazo de Puigdemont, el populismo del neofascista de la extrema derecha flamenca, por ejemplo. Se ha cumplido la ley, la legalidad democrática, y a partir de ahí lo demás son sentimientos impostados que nada tienen que ver con el funcionamiento de una democracia con separación de poderes, donde un juez manda lo que tiene que mandar. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.